Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar de la tromba de impuestos que nos vienen encima. Sí, justo y curiosamente nos hemos enterado después de las elecciones en Madrid. Por interés meramente partidista, el gobierno ha estado guardando lo que llama el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas y allí clava la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, o sea, el sablazo. ¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. No va a ser solo cosa de ricos, como se ha vendido hasta ahora. Con eso no llegaría para pagar la factura de la crisis sin tocar los gastos. Por eso necesitan aumentar mucho los ingresos. Nos van a freír. A todos. A las clases medias, bajas, altas, a todos. La lista es interminable. Una de las últimas novedades es una tasa de movilidad aérea para reducir las emisiones, dicen, pero que el sector lo ve como un tiro de gracia al turismo. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Tendría un efecto marginal en la reducción de las emisiones y, sin embargo, el efecto sería devastador en lo que se refiere al turismo, al empleo y a la conectividad en nuestro país. Precisamente en el momento en que la industria todavía está luchando por su supervivencia.
Una de las medidas más polémicas es el pago por el uso de las autovías. No son peajes de autopistas, como los conocemos. No, no. Por circular por las autovías. Podría extenderse también a las carreteras nacionales. Nadia Calviño ha defendido hoy en el Congreso que es justo pagar por usar la red viaria.
Habrá que plantearse un sistema que sea mucho más eficiente para mantener nuestras autopistas, nuestras infraestructuras. Es que el pago por uso es el modelo europeo y además el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio.
Para pagar la deuda que hemos contraído, el gobierno también podría reducir gastos. No sé, el que supone, por ejemplo, tener a cientos y no miles de asesores en entes públicos. Pero eso no se toca. Sí van a subir las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores. Fernando Santiago es presidente de los gestores administrativos de España.
Siguen pidiendo a los mismos que se esfuercen. Y nos gustaría tener claro cómo se va a esforzar nuestra clase dirigente y cómo se va a esforzar el gobierno de España de forma que no pague el pato el de siempre, la pequeña empresa y el autónomo.
Y hay más subidas, ¿eh? Diésel, patrimonio, sociedades, IVA. Enseguida analizamos capítulo a capítulo cómo te va a afectar este atraco fiscal que nos ha ocultado Sánchez, que iba a perpetrar, pero claro, es cuestión de tiempo. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la negociación para la prórroga de los ERTE.
El gobierno ha propuesto a los agentes sociales ampliarlos hasta finales de septiembre, 4 meses más. El esquema sería muy similar al actual y la única variación sería la creación de un ERTE estructural financiado por el Estado, las empresas y los propios afectados.
La llegada de turistas internacionales cayó en marzo un 75,5%.
La caída es algo menor que en otras ocasiones porque la comparación es con marzo del año pasado, cuando ya de hecho estaba el cerrojazo. Desde entonces España ha perdido 70 millones de viajeros extranjeros y ha dejado de ingresar 79.000 millones de euros.
Empiezan a subir los precios de la vivienda.
Casi un punto. Se encarecieron los pisos nuevos y de segunda mano, lo que apunta a una estabilización tras las caídas registradas el pasado año. Los mayores incrementos, en torno al 5%, se han registrado en la costa mediterránea y en las islas.
Y Hacienda devuelve 2.250 millones de euros en el primer mes de la campaña de la renta.
Ya han cumplido con el fisco, más de 6 millones y medio de contribuyentes. 1 millón de las declaraciones presentadas ha salido a ingresar, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año pasado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con nuestra clase de economía. Hoy tenemos que hablar de esa avalancha de impuestos que se nos viene encima. El gobierno ha ocultado el asunto hasta que han pasado las elecciones de Madrid. Dicen que ahora ya se permite por transparencia. En fin, de nada ha servido porque el batacazo va a ser monumental. Bueno, vamos a repasar durante los próximos minutos, casi tipo test, los impuestos que nos van a subir, porque te digo que son unos cuantos, ¿eh? Daniel Lacalle es profesor de economía y economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Oye, bueno, pues, dando noticias como estas, pues te puedes imaginar. Pero bueno, oye, voy a hacer, no digo de abogado del diablo, que se me entienda la frase. Es evidente que tenemos que pagar impuestos. Es evidente que este pedazo de crisis hay que pagarla de alguna manera y que el agujero, el déficit, la deuda, el desastre económico, todo el mundo tendremos que apechugar, cada uno en la medida que pueda. ¿El camino es este?
Claro que no. porque es que somos el ejemplo precisamente en Europa de haber cometido el error de mantener y subir los impuestos durante esta crisis de la pandemia, y hemos reflejado con ello el déficit más alto de toda la Unión Europea y la peor recaudación incluso de comparado con aquellos países que tienen una mayor exposición al turismo, como por ejemplo Portugal o Grecia. Entonces, si hay algo que se demuestra en este entorno, es que es una absoluta locura que cuando empieza a respirar la economía, empiezas a ver algún tipo de apertura, etcétera, le das un hachazo de tal calibre vía impuestos indirectos, que lo paga toda la clase media y los trabajadores, que lo que hace es ponerle todavía más piedras en el camino a la recuperación. Uh-huh. Italia, Portugal, todos los países de nuestro entorno, hasta Francia, han presentado sus planes de recuperación basados en una evidencia. La consolidación fiscal de los próximos 2 años tiene que venir vía crecimiento y empleo, no vía ingresos fiscales por nuevas figuras tributarias. Entonces, el gobierno sigue emperrado en la idea de que subir impuestos es igual a más ingresos, cuando además es el gobierno que ha mostrado ante la evidencia de que subir impuestos no es más ingresos, como ocurrió ya con las subidas del 2019 y del 2018, porque nos olvidamos que es que nos han subido los impuestos a la creación de empleo 2 veces.
Uh-huh. Vamos con los impuestos en concreto, por lo menos lo que sabemos. El primero de ellos, el de las autovías. Esto no lo utilizan solo los ricos. Si me apuras, es lo que menos. Ovidio de la Roza es presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Nosotros somos el segundo país, después de Polonia, en transporte internacional de mercancías. Nuestros principales clientes son precisamente los países de la Unión Europea. Además, tenemos la mayor exportación, se hace con productos hortofrutícolas. Son productos de poco valor añadido. Si a usted esto le añade, desde un país periférico como es España, un coste implantado por estas propias tasas, estarías encontrándote con que nuestras mercancías dejarían de ser competitivas.
Claro, todos tenemos coche. Los que vivimos fuera de Madrid tenemos que entrar por una autovía, pero es que todos compramos lo que transportan los camiones.
Efectivamente. Y es que aquí vuelve lo que es la ingeniería social y una visión completamente alejada de la realidad de la fiscalidad. La agricultura ya ha sufrido enormemente la subida de impuestos, incluida bajo el subterfugio del salario mínimo interprofesional, con la subida de las bases mínimas de cotización. Ha sufrido la subida de los impuestos indirectos, y la agricultura, que se encuentra con unos márgenes bajísimos y, por supuesto, con que exporta como su forma de sobrevivir, se encuentra ahora mismo con otro aumento gigantesco de impuestos que va a repercutir inevitablemente en que lo que ya es una evidencia por la política monetaria, que están subiendo los precios de los alimentos frescos, a eso se le va a añadir el hecho de que va a subir todavía más los alimentos para los ciudadanos, porque no se puede hablar de margen. Para que lo sepan los que nos están escuchando, un kilo de tomates tiene aproximadamente un 41% de impuestos, y el margen que tiene el agricultor no llega al 4%.
Ya. El diésel. José Manuel Medina es comercial en un concesionario de A Coruña.
Pensamos que a nivel concesionario nos va a afectar en una caída grande de las ventas, y que bueno, que va a perjudicar ya no solo al transporte, sino también al usuario del día a día, para que se desplace a trabajar con su coche, a buscar a sus hijos, etcétera. No es coherente que la situación que está, con los parados que hay, los ERTEs, que encima graben los impuestos, porque siempre repercuten sobre los mismos.
A este impuesto le va de la mano el aumento en el impuesto de matriculación, que ya subió en enero. Ojo, pero todo pinta que sube otra vez.
Respecto al impuesto de matriculación, la subida este año, pues bueno, las caídas de ventas han sido brutales en el primer trimestre. Lo han hecho pretendiendo recaudar más, y lo que yo creo que se ha conseguido es recaudar menos y perjudicar a un sector como es el automóvil, que ya estamos bastante maltrechos en esta última época.
Como sector industrial, el automóvil en España es clave mucho más que en otros países de Europa.
Claro, es que si hacemos un cálculo, sea, le hacen un destrozo a la agricultura, le hacen un destrozo a la al sector del automóvil, pues ya estamos hablando de más del 15% del Producto Interior Bruto entre directo e indirecto que se, al que le están haciendo daño. Y recordemos, porque es que una de las cosas en este argumentario melifluo y completamente falsario que utiliza la ministra de Hacienda es que estos son impuestos adicionales sobre enormes impuestos que cualquier usuario de gasolinas o de gasóleo está pagando más del 50% de impuestos en el precio del litro de gasolina o de gasóleo que está pagando. Es que aquí nos están hablando del impuesto a las autovías como si no estuviéramos pagando ya más de 1.000 millones anuales en impuestos que están en el presupuesto de fomento para el mantenimiento de las carreteras. Nos están hablando de impuestos verdes como si no los hubiera cuando recaudamos casi 20.000 millones en impuestos verdes. O sea, existe esta retórica constante de adaptar a la fiscalidad europea y no sé qué, no sé cuánto, cuando existe, o sea, que son impuestos que ya están pagándose hoy en día, los están aumentando todavía.
Capítulo armonización fiscal, que me parece un eufemismo maravilloso. Esto es como lo del crecimiento negativo, pero en fin, estas cosas que decimos. Implicará una subida de impuestos en sucesiones, Madrid, Andalucía o Cantabria, que son las que graban menos las herencias. Asturias, allí el impuesto es más alto. En otras como Andalucía está a cero desde hace nada, desde antes de ayer, porque antes sí se pagaba. Mira, Fran vive en Sevilla y en 2011 recibió una herencia de su tía.
Se nos pedía más de 200.000 euros, dinero que nosotros no teníamos. Empezaron los intereses, las multas, los recargos, los embargos. Y bueno, ahí empezó a hacerse lo que es la deuda que hoy día tenemos.
¿Por qué dicen armonizar cuando quieren decir subir?
Porque utilizan constantemente pues subterfugios lingüísticos, armonizar, retocar, orientar, etcétera. Pero siempre están hablando de subir, no van a armonizar nada. No se va a cambiar la fiscalidad específica que tiene el País Vasco, ni la de Navarra, ni la de Canarias, ni la de Ceuta, ni la de Melilla, que tampoco, que no deberían. Pero no van a armonizar nada, lo único que van a hacer va a ser subir los impuestos a los madrileños, a los andaluces, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y más importante, utilizan constantemente una mentira, que es decir, no, vamos a subir el impuesto de sucesiones a estas comunidades para que paguen menos impuestos otras, pero es que eso no es verdad, porque no le bajan los impuestos a absolutamente nadie, es simplemente subida de impuestos. Y como ha dicho la persona que estaba hablando, el impuesto de sucesiones es un impuesto profundamente regresivo, porque no es que heredes 100.000 o 200.000 euros y tengas que pagar un impuesto, es que heredas un inmueble, en muchos casos invendible, en muchos casos, o en todos los casos, no liquidable, y tienes que sacar inmediatamente una cantidad que el 99% de la población no tiene para pagar el impuesto en caja. Es que esto, y además, ojo, el impuesto de sucesiones está en España manipulado con una valoración de las tasaciones por parte del catastro tan desproporcionadas que los propios colegios de administradores hablan de 30 y 40% de diferencias.
Daniel, me va a pillar el toro y me quedan tantos impuestos. Te ya, pido casi, casi. Digo, quedamos para otra clase, no te quepa ninguna duda. El capítulo empresas. Se habla de revisar la imposición societaria. A prepararse, ¿qué diría aquel? Fernando Santiago preside el Colegio de Administradores.
Estamos con la frase de ponga usted hoy el dinero, adelante usted las cotizaciones suyas de mañana y mañana casi, casi seguro que le pagaremos más en su pensión. Pero eso sí, mañana siguen pidiendo a los mismos que se esfuercen. Y nos gustaría tener...
Esta es una clave muy interesante, profe.
Claro.
Aumentar ingresos, pero no bajar los gastos. Eso no se haría en ninguna familia, ¿no?
Claro, no, ni en ninguna familia, ni en ni además, y esta es la clave, ninguna de estas medidas presupuestarias ni siquiera toca la superficie del aumento de gasto administrativo
ya
completamente fuera del COVID-19 que ha llevado a cabo este gobierno. O sea, piensa que en las cifras que además están infladas, de estimación de ingresos que está manejando el gobierno, no se llega ni siquiera al 40% de la cantidad que han aumentado, no de gasto por sanidad o por COVID, no, de gasto administrativo puro y duro que han multiplicado en estos años.
Oye, te hago ahora sí que dos muy breves. La famosa declaración conjunta de la renta que a todos el gestor nos ha dicho, a ver cómo te sale por matrimonio y a ver cómo te sale por separado. En función de eso la presentamos. ¿Tú crees que se retrasa o que de verdad era una errata?
No, ni se retrasa. Ya
me sé la respuesta, pero lo de como ha dicho la errata...
Claro que no es una errata, y además venía ahora mismo con otro economista conocido de todos en el tren, en el que estábamos hablando, sabemos perfectamente quién es la persona que ha estado repitiendo una y otra vez que eso es una gran medida para mejorar la integración de la mujer en el mercado laboral, y no es una tontería, eso está en el texto, no han cambiado nada del texto que han enviado a la Unión Europea y lo van a hacer. Además, de hecho, el día 3 dijeron que era una errata, como había elecciones en Madrid, y el día 6 ya se han olvidado de la errata. Y además es una errata que no han corregido.
Sí, una errata que son 10 líneas. Y la última, los planes de pensiones privados. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es lo de siempre. Claro, una sociedad que penaliza el ahorro es una sociedad que está abocada a la quiebra. O sea, todos los países de la Unión Europea, ya que se llenan tanto la boca de que estamos adaptando la fiscalidad a la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea dan deducciones y facilidades para los planes de pensiones privados para complementar, como no puede ser de otra manera, la pensión de los sistemas públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando haces esto? Pasan dos cosas. Primero, no se fortalece la sostenibilidad del sistema público, porque pones en peligro el empleo, el crecimiento, etcétera. Y segundo, es que encima llevas a que la gente no ahorre y, por lo tanto, la precariedad en la edad después de jubilar es mucho mayor. Claro. Es una locura.
Lo dicho, este es el primer capítulo. Te llamaremos otro día para hablar de otros muchos que nos hemos quedado por ahí colgando. Daniel Lacalle, profesor de economía, jefe de Tresis. El otro día me estuve tomando un café con un amigo tuyo, por cierto. Gracias, Daniel. Cuídate.
Un fuerte abrazo. A ver si
otro para ti. Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
3,4%.
Es lo que representa la cultura en España en términos económicos, el 3,4% del Producto Interior Bruto. Este cálculo lo hace el Círculo Ecuestre de Barcelona. Contrasta con el 4,7% del PIB que la cultura alcanza en la Unión Europea. Están muy preocupados por el impacto que va a tener la crisis del COVID, sobre todo porque muchos trabajadores del sector tienen unas muy precarias condiciones laborales, incluso vitales.
¿Qué se propone para elevar el peso de esta actividad?
Pues facilitar el acceso de las pequeñas empresas culturales a los fondos de reconstrucción europeos, favorecer la conexión de la cultura con la empresa y una ley de mecenazgo que favorezca las donaciones privadas hacia la industria cultural.
Oye, esto imagino que la cultura habrá sufrido en todas partes, ¿no? No solo
pues
aquí.
Sí, mucho. Mira, Ángel, te voy a dar unos datos de la UNESCO. De los 95.000 museos que hay en todo el mundo, el 95% ha cerrado y el 13% tal vez no vuelva nunca a abrir. Hay 1.121 sitios declarados Patrimonio Mundial y la gran mayoría no son accesibles por el COVID. Se ha debilitado la conexión entre la cultura y el patrimonio y tal vez no seamos muy conscientes, pero nos lo recuerda la UNESCO. Ese acceso al patrimonio cultural es un derecho fundamental reconocido en la Carta de Naciones Unidas.
Y en cifras, para terminar...
4 de cada 10 euros de los ingresos por turismo en todo el planeta se atribuyen de forma directa al turismo cultural. Y el turismo da trabajo a 75 millones de personas en todo el mundo. Así que ves que es mucho lo que está en juego con la cultura.
Caramba. Gracias, Ana Samboal, por el dato, como siempre.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.